persona. Yo pienso que el sentimiento en sí no es bueno ni malo para mí. Claro, o sea, sí. Es la decisión que yo tome de qué voy a hacer con ese sentimiento.
Por supuesto.
Porque hay gente que ama y el amor lo vuelve tan obsesivo que mata. ¿Cierto?
Entonces, o deja que le dañen.
O deja que le dañen, le deterioren su vida, permite abusos, permite golpes, permite una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces digamos que en sí el sentimiento ni es bueno ni es malo. Es más como la decisión que yo tome de qué hacer con ese sentimiento.
Claro, claro. Y que finalmente lo que uno puede notar acá en el texto, ¿no?
Sí.
Porque Dios termina diciéndole, si no obras bien, le dice en el versículo 7, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Me hace acordar del fruto que codició, ¿no?
Eva.
¿No? Que te codicia, porque es que en el fondo está eso, la codicia, ¿no? Y a quien tienes que dominar. Mira que, y lo que tú estás diciendo es muy claro, el sentimiento es completamente humano. No, no puede satanizar ningún tipo de sentimiento. No vivimos en la Edad Media.
Adiós,
donde en pro de una vida espiritual más moral que otra cosa, se decide es que tienes que pasar por encima de tus sentimientos, tienes que pasar por encima de tus tristezas, de tus odios.
Sí,
de
negarlo toda sí, la parte.
Negándolo. Y ese es el término, ¿no? Es ponerlo en nada. Hombre, eso ya no es, ¿no? Ya el mismo avance humano ha mostrado que eso es parte de nuestra naturaleza y que eso no está ni bien ni mal, eso es parte de nuestra condición. Ahora, ¿qué haces tú con eso que estás sintiendo?
Exactamente.
Porque es que eso puede terminar convirtiéndose, y aquí el texto lo propone en un término que es codicia. Cuando tú te dejas llevar por un sentimiento, sea negativo, sea positivo, pero de una manera desordenada, tú terminas codiciando, y codiciar es desear algo de una forma desordenada.
Yo podría decir más bien que cuando el sentimiento te domina, que cuando tú dominas el sentimiento,
claro.
O sea, y no hablo en el sentido de dominación, de autoritarismo, sino que tú tienes la capacidad de decidir también sobre el sentimiento y no que el sentimiento decida sobre tus actos.
Claro. Ahora también hay que ver que en este contexto, por lo menos del Génesis, hay una conciencia de daño personal que se ha abierto desde Adán y Eva.
Claro.
Sí, hay un daño de conciencia, como si de alguna manera el ser humano estuviese ya predispuesto para dejarse llevar negativamente por estos sentimientos. Ahora, la opción es clara: o te dejas llevar o no te dejas llevar.
Sí.
¿No? Volvamos a nuestro tema central, pues, de este día. Si estamos hablando de este proceso de reencuentro post-conflicto, ¿no? Que estamos, o post-acuerdo, como prefieren algunos llamarle. Hombre, lo primero es, ¿qué tanto me voy a dejar yo llevar por mis afectos personales, mis codicias particulares, mi ego, como tú lo decías hace un momento? Que eso es finalmente lo que está dañando todo este proceso, o ese es el lunar que le está apareciendo a este proceso. Grupos muy fragmentados dentro del gobierno y dentro de la sociedad colombiana que dicen sí, pero no así. Sí, uno lo escucha. Sí, el proceso, pero no así. Uno dice, pero no así, ¿a qué se están refiriendo? A no perdonar, ¿a qué se están refiriendo? No, que a las garantías, que a cómo se está haciendo el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno dice, bueno, ¿y qué propone usted?
No hay propuesta.
No hay propuestas.
Solamente la dificultad a veces en este proceso que yo he visto es el escaso protagonismo que se le da a ciertas fuerzas, a ciertos movimientos, a ciertas personas, que es lo que impide que ellos estén de acuerdo con el proceso.
Claro.
¿Cierto? Entonces, que hace parte de ese mismo ego del que estamos hablando. O sea, cómo nosotros, no sé, yo puedo decir, si no hubiese habido el plebiscito por la paz, podían haber manipulado también mucho la conciencia del colombiano. Es decir, ¿a usted le preguntaron? ¿Usted votó? ¿A usted alguna vez le consultaron si hizo esto o no hizo esto? O sea, que a mí me parece lo del plebiscito un excelente ejercicio democrático frente a lo que el país también podía apoyar o opinar. Y me pareció, digamos, buenísimo. Si bien los resultados no fueron los que se esperaban ni para un lado ni para el otro, porque realmente fueron muy, muy equilibrados los resultados de este plebiscito por la paz, uno dice, por lo menos también el ciudadano tuvo la posibilidad de decir, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Independientemente, pues, la tendencia, porque no se sabe realmente el sí o el no, a qué tendencia surge, ¿no? Pero...
Y mira que desde una experiencia de fe, si tú quieres proponerlo desde ahí, esa opción se tiene que dar. Es la opción que le da Dios a Caín.
Sí, claro.
¿Quiere o no quiere? Uh-huh. Usted puede pasar por encima de eso. Usted puede no permitir que eso se adueñe de usted. Usted puede enseñorearse de eso, ¿no? Como pasar por encima de eso que usted está sintiendo. Yo creería que la posibilidad que se dé en todos estos procesos son completamente importantes. Vuelvo e insisto, independiente de que se parta desde el aspecto de la fe o religioso o no, yo creo que el texto muestra por lo menos que nosotros tendríamos que haber tenido esa posibilidad de la que tú estás hablando. Y que,
me parece muy interesante, pues ahí, digamos en esa parte final de la reflexión que le hace Yahvé a Caín, que yo lo podría poner en términos un poquito más laicos. Esa conciencia que a nosotros nos dice permanentemente cuando estamos como en pos de tomar una decisión, ¿no?
Claro.
O sea, ahí dice, mira, si oras bien, ¿cierto? Podrás alzarlo, ¿cierto? Mas si no obras bien, afuera te está esperando el pecado, ¿cierto? Y te va a dominar.
Claro. O tú puedes enseñorearte sobre él, así hayas obrado mal.
Exactamente.
No, que ese es un punto que considero yo aquí crucial. A pesar de que tú hayas obrado mal, tú puedes pasar por encima de ese acto malo inicial,
¿sí?,
para no llegar a empeorar esta situación.
Sí.
Mira que, y volviendo nuevamente a todo este tema pues de fondo, sería importante que la gente, tanto los afectados como los que han afectado, hicieran conciencia de que si ya se cometió un error y ya el error está cometido y ya está recibido, ¿no? Sea de la parte en la que se esté, pero ya también podemos decir, bueno, ¿puedo pasar la página? ¿Puedo pasar por encima de este sentimiento? ¿Qué es lo que uno puede ver en muchas de las personas afectadas de las que hablábamos hace un momento, que están diciendo, si yo sí quiero este proceso, yo sí quiero que esta guerra se acabe, yo sí quiero que por lo menos se dé un espacio de sanidad en medio de todo esto? Ahora, también se tiene la opción, como lo están haciendo algunos, de darle,
los disidentes.
Exacto, uh-huh, darle la espalda al proceso y simplemente decir no, no. Tanto disidentes de la guerrilla como
disidentes de la ciudadanía.
De la ciudadanía, llámalo. Y del gobierno, claro, también podríamos llamarlo.
Sí,
porque
sí,
son personas que todavía están pensando, no, es que yo quiero es venganza, yo quiero es cárcel, yo quiero es ta, 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 ta. Entonces uno dice, no, espera un momentico, pueden tener otras opciones, ¿no?
Sí, claro.
Y no matar.
Y a mí me parece interesante esto que estamos hablando, porque el texto continúa presentando ya la decisión que toma Caín, ¿cierto?
Claro,
sí. Y uno ve que la obra, digamos el acto más bien, nace de la iniciativa de Caín, que dice Caín, dijo a su hermano Abel, vamos afuera.
Uh-huh.
O sea, él toma la decisión y saca a su hermano.
Y lo peor, ¿no? Uh-huh. Que rechaza la opción positiva que se le está planteando.
Sí.
O sea, nadie le está poniendo el condicionamiento de haga esto o haga aquello. Se le presenta la opción.
Las dos posibilidades,
claro,
digamos.
Como dice en el Deuteronomio, te presento dos caminos, uno bueno y uno malo. Escoge, escoge. Y ese es el planteamiento que tiene el texto bíblico frente a la realidad humana. Usted siempre va a tener las dos posibilidades. Escoja.
Diríamos aquí en el proceso, para quienes no estén de acuerdo con el proceso de paz, digámoslo, también tener un poquito esa visión, diríamos, ¿cuál sería el camino malo o el menos malo? Como para también dar una posibilidad a esto, porque no podemos seguir acabándonos. O sea, yo me aterro ver, por ejemplo, países como Japón, que tienen un mínimo de recursos naturales, un mínimo de recursos, y es un país súper desarrollado, ¿cierto? Y como nosotros, con toda la riqueza que tenemos, por estar justamente amarrados muchas veces a estos procesos sentimentalistas, y pasar, o sea, como que no evolucionamos a veces del instinto animal, digo yo. Uh-huh. Esto es muy, muy personal. Esta opinión es muy personal, ¿cierto? Pero a veces como que no superamos ese instinto animal y nos dejamos dominar por, no sé, por la ira, nos dejamos dominar por el odio, nos dejamos dominar por la venganza, nos dejamos dominar por el amor, ¿cierto? También muchos casos. Y no tenemos, se nos olvida que somos animales racionales. Uh-huh. Y la racionalidad es la que también nos tiene que ayudar a nosotros a identificar eso que el texto nos presenta aquí como los dos caminos, o sea, las vías posibles. Hoy ya, pues aquí el texto es claro en sus dos vías, pues yo pienso que hoy también hay muchas vías, ¿cierto? Está lo malo, lo menos malo, lo menos peor.
Y así sucesivamente.
Y así sucesivamente. Sí. O lo bueno, lo mejor, ¿cierto? Claro. Lo más digno, ¿cierto? Uh-huh. Un poco también mirándolo desde el lado positivo. Entonces, ¿cómo poder nosotros como ciudadanos, como cristianos, ¿cierto? O como personas de fe, o como personas no creyentes, pero también siendo parte de una sociedad que ha sufrido, o sea, que ha sufrido bastante, que ha perdido gente muy buena en todo este proceso de guerra, ¿cómo también nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a transformar el corazón, la razón, la experiencia comunitaria para hacer de este país un espacio un poco más bien más agradable para que todos podamos vivir bien?
Mira, yo ante eso y retomando el texto para iluminar un poco lo que tú estás diciendo, me parece que en ese cambio del que tú estás hablando o sugieres, yo pondría un término. No sé si sea el más adecuado, pero puede servir. A bajarse, uh-huh. Anonadarse, una cosa así. ¿Qué es lo que pasa en el Génesis 33 cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú? Jacob aparentemente le ha robado la bendición. No, sí. Vamos a leer el texto por cuestiones de tiempo, pero Jacob supuestamente le ha robado la bendición a Esaú. Ya pues la gente conoce que Esaú le había dado la bendición antes por un plato de comida, en fin. Pero cuando ellos se van a reencontrar, ¿qué es lo primero que hace Jacob? Reconocerse siervo de Esaú. Mira, el acto humano, yo creería que más nos debería caracterizar en un proceso como estos de reconciliación, un acto completamente consciente, emotivo, que implique todas nuestras dimensiones, no las partes, sino las dimensiones de lo que somos, tendría que ser por ese lado de la humildad, del abajamiento, de tener la capacidad de decir, de alguna manera, yo también aporté negativamente un grano para que esta guerra se diera. ¿Cómo? De alguna manera. Con mi crítica, con mi negativa, con el conflicto que yo estoy generando pequeñito en algún espacio en el que yo estoy. Cuando yo parto de esa conciencia de no creerme más que el que está matando, porque es que ese es el problema. Cuando yo, claro, como yo no tengo el arma, entonces yo soy mejor. Entonces yo me creo con el derecho.
Yo no soy un asesino.
Claro, entonces yo me creo con el derecho de juzgar al otro, simplemente porque como yo no soy un asesino al nivel de este, bueno, sí, puede que usted no sea un asesino a ese nivel, pero revise. Y se va a dar cuenta que usted también comete errores, como cualquier ser humano.
Y probablemente le estamos matando la dignidad de ser humano al otro.
Por supuesto.
Que es lo más, digamos que es también una posibilidad de tener a alguien muerto en vida.
Claro.
Porque claro. ¿Cuántos de nosotros, si voy a ejemplos sencillos de nuestra vida cotidiana, cuántos de nosotros despreciamos el ser humano que tenemos dentro y somos unos déspotas también? Y cuando tenemos la sartén por el mango, ¿cierto? Uh-huh. El dominio, la autoridad, el espacio de confort propio, ¿cierto? El espacio de dominio propio, soy capaz de aplastar al otro. Y eso también es asesinato, digamos, porque estoy matando la dignidad, el respeto al otro, le estoy limitando sus derechos simplemente porque a mí no me gusta.
Entonces mira que cuando uno empieza a reconocer esas realidades, cuando Jacob reconoció que él necesitaba bajarse delante de su hermano, ahí terminó Esaú perdonándole, acogiéndolo nuevamente. Obviamente Esaú ya no necesitaba bendición de nada porque Esaú le había ido muy bien. Entonces, pues de alguna manera estaban en igualdad de condiciones, tanto en lo positivo como en lo negativo.
Hasta le fue mejor.
Y hasta le fue mejor, sí. Entonces uno ve y pues no había razón de ser, de seguir manteniendo ese conflicto. Lo más interesante es cuando Jacob le dice que ha logrado ver el rostro de Dios en su hermano Esaú. Eso es muy, muy valioso, porque es que mira la dignidad de la que tú hablabas hace un momento, cómo se puede restablecer. Claro, a la medida de que yo empiece a considerarme que yo no soy tan bueno como supuestamente me creo, yo empiezo a reconocer que el otro también puede tener cosas muy llenas de luz, muy llenas de bondad, muy llenas de amor, no sé, otro tipo de realidades.
¿Puede ser mejor que yo?
Claro que sí, claro que sí. Entonces, cuando yo reconozco eso, pues hombre, el camino a seguir, ¿cuál es? Pues abracémonos y continuemos nuestros caminos. Jacob y Esaú finalmente no siguieron juntos como hermanos. Cada uno cogió por su lado y después se dieron otra serie de circunstancias. Pero en relación a ellos dos como personajes, me parece interesante que cogieron cada uno por su camino, pero por lo menos el conflicto inicial se sanó, sí, en ese momento. Entonces, claro, muchos de los de la guerrilla ahorita se van a reinsertar y van a empezar a hacer también procesos de capacitación. Según algunas encuestas por allí que vi en estos días, muchos de ellos quieren trabajar en el campo, ¿sí? Pues sí, de alguna manera no salir como de ese contexto, de ese espacio, ¿sí? Entonces, claro, digamos, para nosotros los de ciudad, pues cada uno va a coger por su camino. Nosotros el nuestro, ellos el de ellos, ¿sí? Pero qué bueno que ya se dé este encuentro donde yo reconozca si yo también he cometido errores y yo no soy quien para juzgarle a usted, ¿no? Sí. Que es la misma actitud que va a pasar por allá en el capítulo 15, el texto del segundo hijo, ¿no? El Padre Misericordioso, pero hablo específicamente del segundo hijo, que vuelve y dice: espérese, yo no entro a la casa. ¿Por qué? Porque es que yo siempre le he servido, yo siempre he hecho, yo siempre me he comportado supremamente bien.
Y llegas a pintar a favor amorosa de que...
Exactamente.
¿Y yo por qué?
Exactamente. Entonces mira que esa es muchas veces la actitud de nosotros los colombianos frente a este proceso. Claro. Y de gobernantes y demás. ¿Cómo es posible que yo, que siempre me he mantenido aquí juiciosito y bueno,
que pago mis impuestos, que no le robo a nadie, que no he matado a nadie, que no he secuestrado a nadie?
Entonces ese complejo de grandeza, de alguna manera, eso también es codicia. Eso es, podríamos llamarlo, eso es una especie de codicia, codicia emotiva, codicia sentimental, donde yo quiero sentirme bueno.
Llamémoslo codicia visceral.
Sí, codicia visceral, donde yo quiero sentirme bueno, entonces yo siempre voy a, es que yo hago esto positivamente, yo siempre esto, yo siempre velo por, ¿no? Que es el discurso muchas veces de los que están en contra de este tipo de ideas, ¿no? Que pueden llevar a cosas muy buenas, pero que ellos simplemente se paran en un punto donde dicen: pero es que ¿cómo es posible que el pueblo colombiano tenga que asumir, tenga que hacer, tenga que no sé qué? Y empiezan a generar chismes, he encontrado hasta WhatsApps y mensajes por ahí medio raros, que no, que a los pensionados les van a quitar no sé cuánto por ciento para darles a los guerrilleros. Entonces uno dice, por favor, eso también es falta de información y eso también es falta de sentido común. ¿Quiénes son, a mi parecer, los que están generando ese tipo de mala información? Pues obviamente los que están en contra, que no reconocen que también ellos necesitan abajarse un poco.
De generar pánico, eso para mí es un acto terrorista, digamos que ahorita con todos los medios de comunicación, que nos llega la información en un flash, ¿cierto? En medio segundo le puedo mandar el mensaje a cualquier cantidad de personas y estamos haciendo un terrorismo distinto, ¿cierto? Pero igual estamos siendo terroristas con este tipo de mensajes. No sé, me parece que eso también hace parte de una guerra sucia, que es desinformada y que no permite tampoco que el país progrese, porque es que la guerra también mueve mucha plata.
Claro, es el hijo mayor que vuelve a la casa y dice: mientras que ese hijo tuyo ha despilfarrado sus bienes con prostitutas. Curiosamente, eso no lo dice el texto.
Sí.
Cuando habla del hijo menor, no dice que él se haya malgastado los bienes con prostitutas, dice que él malgastó sus bienes, pero el otro viene diciendo que es con prostitutas. Mala información. Sí. Eso es completa desinformación.
O sería que lo encontré por allá.
Ah, sí. Esa sería otra. Esa sería una hipótesis que no he contemplado hasta el momento, la verdad.
No, la ciencia se construye a partir de hipótesis.
Vea, pues. Bueno, dejemos con esa hipótesis.
Antes de, ya que hicimos este pequeño paréntesis con mi hipótesis, yo quiero invitarte, si podemos profundizar un poquito más en estos dos textos finales que ya tú has empezado a tocar, el de Jacob y Esaú y el del Padre Misericordioso, en el siguiente programa, que me parece que es tienen elementos muy interesantes que nos pueden también a nosotros ayudar a través de este medio a reflexionar, ¿cierto? Y a que demos también algunos elementos para poder ayudar a nuestros oyentes a tomar decisiones como ciudadanos colombianos.
Ok, bueno, agradezco la invitación.
Porque ya tú sabes que el tiempo aquí nos acosan, ya nos empiezan a hacer ojitos allá en cabina para que no nos alarguemos mucho en tiempo. Entonces, digamos que hoy miramos un poquito a profundidad este texto del Génesis, este texto de Caín y Abel, este diálogo de Dios o de Yahvé con Caín, donde le decía, oye, mira, si tú haces así, puedes obtener esto, si haces así, puedes obtener lo otro. Como es mi costumbre desde hace ratico aquí en este programa, déjanos una tareita frente a este tema que hemos abordado y que me parece bastante interesante.
Yo creería que sería un buen ejercicio empezar a reconocer qué decisiones estoy tomando yo en la vida y cómo las estoy tomando, qué me motiva a tomar esas decisiones. Entonces eso es un trabajo muy personal realmente, a la luz del texto de Caín y Abel, mirar, venga, yo sí estoy haciendo caso a esa voz que me dice no haga tal cosa, enseñoreese de ese sentimiento malo, o estoy dejándome llevar simplemente por la codicia, por el deseo desordenado. Entonces, revisar un poquito, ¿no?
Entonces, le decimos a nuestros oyentes, los invitamos a leer el texto del Génesis, capítulo 4, del versículo 1 al 8, okay. que fue el texto que leímos hoy.
Sí, sí.
Y a partir de ese texto, ¿qué reflexión podemos hacer de nosotros mismos y de aquellas decisiones que a veces tomamos?
¿Motivadas por qué? Claro,
muy bien. Edwin, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Delicioso este diálogo. Me parece un encuentro bastante interesante. Aparte que también nos has ayudado a descubrir pues como unos elementos importantes de nosotros en nuestro compromiso ciudadano. Entonces nos encontramos de hoy en ocho.
Bueno, igual muchas gracias por la invitación y muy rico ese café.
Bueno,
delicioso.
Me encanta que te haya gustado. Ya espero de hoy en ocho tenerte café con leche.
Eso, aunque sea.
Muy bien.
Para ir aumentando y después las galletitas y así.
Bueno, listo, ya vamos a empezar el desarme.
Eso.
Muy bien. Y a todos ustedes les agradezco por estar nuevamente con nosotros en este espacio de reflexión y de encuentro con la palabra. Y de poder también analizar estas situaciones actuales que nuestro país nos demanda para hacer posible una Colombia no sin guerra, pero sí una Colombia en paz. Agradezco muchísimo a todos ustedes por estar con nosotros en este último café.